Libro de Jeremías, capítulo 33. Abraham era un hombre del Testamento Antiguo que era justificado por su fe. Y él es el gran ejemplo de la fe y era el padre de todo el pueblo judío. Creyendo en lo que Dios ha anunciado por la palabra, Abraham tenía una esperanza que florecía en contra de toda la evidencia visual. Entonces, aunque estamos en Jeremías, vamos a mirar algo brevemente en Romanos 4. En Romanos 4, empezando en 17. Hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Él recibió una promesa de recibir muchos niños, de ser padre de muchas naciones, y no tenía ni un niño. Y era muy tarde. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por creer, era considerado una persona justa. Todo estaba en su contra. Estaba bien viejo, su esposa también. Encima, ella estaba estéril. Pero Dios le prometió una gran descendencia y él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Pero qué es esperanza contra esperanza? Me gusta la expresión, esperanza contra esperanza. Es una esperanza que tiene todo en su contra. Pero por la promesa desnuda de Dios, sin ninguna confirmación visual, se puede florecer. Y la esperanza contra esperanza es también el tema del capítulo de hoy. Ahora podemos empezar en capítulo 33 de Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová que formó, la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como en los tiempos de San Pablo, Dios estaba revelándose no en el templo, sino en la cárcel. El templo ya estaba entregado a sus porquerías, muy próxima a su destrucción, pero Dios aún estaba activo, hablando a su pueblo por medio de Jeremías en el patio de la cárcel. Y ese versículo 3 es muy conocido, es el favorito de muchos. Hasta el día de hoy, Dios nos invita a venir en oración ferviente con la promesa de recibir gran entendimiento sobre lo que realmente está pasando. Versículo 4, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas. Estaban ya en medio de una gran guerra, tratando de protegerse de los soldados de Babilonia, los caldeos también se llaman, y es tarde en la vida de Jeremías y Judá, el fin de Judá ya estaba muy cerca. Y para hacer máquina de la guerra tenían que usar la madera, los materiales de las casas grandes de los nobles, dice. Versículo 5. Porque vinieron para pelear contra los caldeos. Está hablando de judíos peleando en contra de caldeos. Para llenarlas, estas casas, de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Aquí dice que sería completamente inútil para el pueblo de Dios pelear, resistir. Que Dios estaba ayudando a los caldeos. Que Dios estaba peleando en contra de su propio pueblo por medio de los caldeos. Y que aunque empezaron a sacar materiales de estas casas grandes, sería solamente para llenar las mismas casas con los cuerpos de hombres caídos en esta guerra perdida. Versículo 6. Y aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Parece muy extraño. Dios está anunciando algo terrible, ahora algo bueno. En medio de los peores momentos, Dios está empezando con su esperanza contra esperanza. La guerra aún no ha sido perdida, pero Dios sabe del desánimo intenso que llenaría sus corazones por la derrota. Y está entregando el remedio. Porque no todo el pueblo de Judá era rebelde. Siempre había un remanente, un pequeño grupo de gente que eran fieles. Versículo 7. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí rebelaron. Sabiendo que su desánimo sería casi insoportable, Dios ya estaba prometiéndoles su futuro. Y hermano, el mismo pasa con nosotros. Cuando, por ejemplo, estamos pasando por tiempos pésimos de salud o de nuestras economías, Dios puede venir y llenarnos con esperanza contra esperanza. Versículo 9. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de todo el paz que yo les haré. Esto tiene que estar hablando de nosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque no habla solamente de lo que pasaba en el Medio Oriente, sino en todo el mundo, o sea, de todas las naciones. Así que la esperanza contra esperanza siempre está basada en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Mucho de lo que Dios prometió está cumplida en la época de la iglesia. Versículo 10. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá, en las ciudades de Jerusalén, que están asoladas, sin hombres y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Dice que van a sentir voz de alegría. Y varias veces hablaron de bodas, porque una boda es un evento de mucha alegría. Y cuando estuve estudiando esto en esta semana, precisamente estuve mirando en la noticia. En el Medio Oriente había una boda en Israel que estaban tratando de celebrar cuando empezó a caer cohetes sobre los judíos y se fueron corriendo a un lugar más seguro. Así que no se puede aplicar esa promesa al Israel de hoy en el Medio Oriente. Pero sí hay muchos cristianos en toda parte del mundo que celebran en paz, en alegría, en gozo sus matrimonios. Versículo 12. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombres y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pasar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de Cefela, en las ciudades de Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. Esto está hablando de tiempos de gran paz. Durante la guerra, no tienen el lujo de contar sus rebaños con calma. cuando todo es un caos. En la antigüedad, los soldados de los enemigos siempre buscaban ganado para robar como botín o para comida. Y los pastores de rebaños a veces tenían que llevar sus rebaños rápidamente a una selva para esconderlos. Pero en la paz prometida aquí, Dios prometió la tranquilidad, el tiempo de contar cada animal uno por uno pasando por la mano. Tendrían paz, no solamente en la ciudad, sino en todos los lomos alrededor. Esto es la promesa, versículo 14. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Dios ha prometido mucha prosperidad, mucha seguridad en el futuro. Y la promesa vino juntamente cuando el pueblo estaba cayendo en su peor ruina, irónicamente. Ahora, versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Esto definitivamente está hablando de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice brotar a David un renuevo. Dios prometió a David la continuación de su familia real para siempre. Había interrupciones, claro. Pero entre los últimos de los reyes de esa familia que hemos estudiado, muchos eran malvados. Y ahora el reino estaba acabando y lo que quedaba iba a ser arrastrado a Babilonia. Solamente con la esperanza contra esperanza era posible pensar en un futuro bueno. Y las promesas siempre tienen su cumplimiento en Cristo. Aparte de Cristo, no hay promesas. San Pablo confirmaba esto en el segundo de Corintios 1:18. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No es inconsistente, es muy claro. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, sino sí en Él. Y aquí está, porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas estas promesas, ya llegando al Nuevo Testamento, están sí y amén, pero solamente en Cristo Jesús. Así que es muy triste para los que son judíos, pero rechacen la fe en su Redentor. Versículo 16. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová Justicia Nuestra. Esto también está hablando de nuestro Jesús. Hasta el pueblo de Dios lleva el nombre Jehová Nuestra Justicia. ¿Por qué? Porque nuestra justicia, hermano, hermana, es una justicia ajena. ¿Qué quiere decir esto? Es una justicia que no pertenece a nosotros mismos. No es por algo que nosotros hemos hecho. Nuestra justicia es la justicia de Cristo Jesús. Y por lo tanto, es una justicia que no cambia jamás. Y por esto vivimos en la seguridad. Estamos salvados no por nuestra justicia, no por nuestras buenas obras, sino por la justicia de otra persona, Cristo Jesús. 17. Porque así ha dicho Jehová, no faltará David, varón, que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encendida ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Esto está hablando, presentado en términos que ellos pudieran entender. Habló de un trono actual, sacrificios que ellos conocieron. Pero su cumplimiento entre nosotros es un rey, hijo de David, que está sentado a la diestra de Dios. Ahí está su trono, está en la gloria. Tenemos el reinado de David por medio de su hijo. Y vivimos bajo la gloria de esa promesa. En cuanto a levitas y sacerdotes, Cristo es nuestro sumo sacerdote y San Pedro habla de un sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué es un sacerdocio de todos los creyentes? Nuestras iglesias no tenemos sacerdotes. Hay iglesias que tienen sacerdotes, nosotros no. ¿Por qué? En la Biblia dice que todos son sacerdotes. Primero de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, no animales, sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También primero de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que todas estas promesas, toda la gran esperanza de este capítulo se puede aplicar a nosotros. 19. Vino palabra de Jehová, Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, que es nuestro Señor, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono en mi pacto con los levitas, sacerdotes, mis ministros. Esa parte solamente confirma que estas promesas son firmes, que no hay ninguna manera que se pueden fracasar. El orden del día y de noche, que está tan permanente establecido en nuestras vidas, tiene la misma estabilidad de nuestro pacto con Dios. Aunque hay un ciclo de luz y de oscuridad, a veces pasa tiempo de gran prosperidad en las iglesias, tiempo de gran luz y otros tiempos de dificultad y oscuridad, como se ve en este país de los Estados Unidos con su gran apostasía presente. Pero va a continuar, va a ser firme. Como Cristo nos dijo en Mateo 18:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el pacto de Noé, Dios nos ha prometido una cierta regularidad de la naturaleza. En Génesis 8:22, dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Entonces, si estás sufriendo por mucho calor, confía en este versículo, hermano, va a acabar en unos meses. Estaremos en el otoño. Garantizado. Esto es el pacto de que se habla en nuestro texto. Es la misma regularidad. La misma regularidad está prometida para la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 22. Como no puede ser cortado el ejército del cielo, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la reina del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirvan. Que es interesante, aquí Jeremías está mezclando dos pactos diferentes, el de Abraham y también el de David, porque están relacionados. Y de esto podemos concluir en esperanza contra esperanza que las iglesias van a prosperar como la arena del mar. Porque Pablo nos ha enseñado que nosotros estamos en el linaje de Abraham. Si quiere un verso de alegría, de esperanza, mira Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Todas estas grandes promesas que pertenecen a Abraham vienen a ti. Versículo 23. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Jehová escogiera ha desechado y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación? Ahora Dios va a reprender y corregir un poquito. Es que en su desesperanza muchos estaban diciendo que Dios ha abandonado estas dos familias, la de Israel y de Judá. Porque cuando vienen los juicios, muchos pierden toda su esperanza. Pero Dios va a responder con esperanza contra esperanza, Ahora, los últimos dos versículos de este capítulo, versículos 25 y 26. 25 dice, así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Una vez más, Dios tiene que repetirse. Y es así cuando la gente no quiere o puede captar lo que se dicen. Es que se tiene que repetir una y otra vez que el pacto que Dios tiene es completamente firme, tan firme como el movimiento del sol y la tierra. Dios siempre estaba fiel a su pueblo. Eran ellos que fallaban, no Él. Y aun con todo su fracaso, cuando merecían estar cortados para siempre, Dios seguía fiel a ellos en esperanza contra esperanza. Hasta ahí el mensaje de hoy. Ahora unos puntos de doctrina. Objeción. Tal vez alguien está pensando y han aprendido en otras iglesias, están pensando, bueno, pastor, has tomado todas estas promesas dadas a Israel y Judá y las has aplicado fácilmente a la iglesia, a nosotras. ¿Pero qué de los millones de judíos que en la providencia de Dios existan alrededor del mundo y aún no aceptan a Cristo Jesús como su Mesías? ¿Acaso no hay un poquito de esperanza contra esperanza para ellos? Respuesta. La respuesta es sí, pero es un poco complicado. Y para explicarlo tengo que meterme en un poco de la política, cosa peligrosa. Pero ni modo, porque es muy relevante a nuestro mensaje y nuestros tiempos. Porque si usted está mirando a la televisión, se ve niños y mujeres y personas de tercera edad muriendo cada día en el Medio Oriente, en Gaza, por la guerra. Y otra cosa que no se revelan, tengo un amigo, su nombre es Jeff, se fue a Gaza para visitar como misionero una iglesia cristiana. Hay iglesias cristianas también ahí que están bombardeando. Bueno, ahora para explicarlo bien, hay unos 10,000 judíos que han salido en protesta varias veces, supuestamente tienen más de 100,000, que están completamente en contra de todo esto que hacen en Gaza. Y para confirmar bien que no estoy inventando cosas, ahora tengo 3 testigos, porque Arsenio acaba de regresar de Nueva York, y también Julio, y también Dolores, y vieron estos judíos en protesta, y la gente dice, ¿qué es esto, judíos protestando en contra de Israel? Son muy humildes estos judíos. Estudian el Testamento Antiguo, que ellos llaman la Torah. Y según ellos, y no estoy entrando en teología cristiana, simplemente lo que ellos dicen de ellos mismos. Según ellos, los judíos ya deben de vivir solamente en el extranjero. Y deben de esperar con la paciencia hasta que viene su Mesías. Estos judíos religiosos están profundamente en contra de lo que está pasando en el Medio Oriente. Y salgan para decirlo a todo el mundo. Y no viene a la prensa. No lo va a ver en la prensa. Si busca en internet se puede encontrar. Y según ellos, ni se deben de tener ahora un Estado de Israel. No es tiempo, según ellos, y por esto dicen que este Estado de sionismo no puede funcionar, solamente puede producir guerra y odio. Bueno, para estos humildes judíos ortodoxos, humildes, sí hay esperanza. Y como Empezamos en el libro de Romanos, hoy también terminaremos en el libro de Romanos, pero esta vez en el capítulo 11. Tenemos un poco de tiempo más. En Romanos 1:1, Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios su pueblo? En ninguna manera. Ahora está hablando de judíos que no crean. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esto confirma que siempre hay judíos entrando en la fe. Más tarde, en 11:11 de Romanos, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Eso quiere decir que para que sean perdidos completamente para siempre, dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles al cielo. Dice que cuando ellos cayeron, todo el mundo recibió el beneficio porque salió el evangelio de ahí. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Está hablando de algo bonito en el futuro. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro a mi ministerio. Pero si en alguna manera puede provocar a ellos, a los de mi sangre, está hablando de judíos que no han creído, y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? Está hablando de algo magnífico en el futuro. Eso habla de esperanza contra esperanza, no solamente para los judíos humildes que lean y creen su Torah, sino para todo el mundo. Porque habla de su defección como una gran bendición para el mundo por el Evangelio, pero habla también de su reconciliación con Cristo, que será miles de veces mejor. Y no ha pasado aún. Aún estamos esperando esto, así que hay esperanza contra esperanza aún para este mundo podrido. Pero las promesas son sí y amén solamente en Cristo Jesús. Otra parte en Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanecieses en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dice que Dios lo puede regresar cuando Él quiere. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Se puede preguntar, ¿qué quiere decir esto? Ramas naturales, ramas salvajes. Se puede ver muy fácilmente, hermano, cuando tú abres tu Biblia y empiezas a leer, dices, estos nombres son extraños, ni puedo pronunciar. Y cuando el judío se abre, se lee todo, dice, oh, mi tío tiene ese nombre, me siento cómodo aquí. Así que en el libro de Romanos, Dios ha presentado esperanza aún para los judíos que no han recibido aún a Cristo Jesús, pero tiene que venir a la fe. Y Dios puede darles esa fe. Si te interesa ese tema, puedes leer todo el capítulo 11 de Romanos en casa. Porque ya está acabando el tiempo. En fin, hay esperanza contra esperanza en la palabra de Dios. Si tú estás pasando por un tiempo pésimo, en oración, tú también puedes entrar en esa gran esperanza. Si vives confundido, podemos orar por ti para que recibes la gran promesa de versículo 3, el favorito de todos, Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Viviendo en Cristo, todo tiene sentido. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, con esperanza y no cayendo, Señor, en desánimo, sabiendo que en ti, en Cristo, siempre hay esperanza. Si, aunque hay oscuridad y luz como día y noche, siempre estamos moviendo adelante. Y si hay alguien aquí, Señor, que tiene que arrepentirse de cualquier pecado o tiene que pedir perdón o quiere pedir cualquier asunto tuyo, Señor, ayuda a esta persona a tener el valor de pasar adelante y orar a ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.